Aló. Bueno, buenos días con todos mis hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, soy un poquito de usar esto, todo el micrófono. Me siento raro. Bueno, gracias pastor por la oportunidad de estar aquí en la iglesia. Y gracias hermanos por abrir sus puertas aquí en la iglesia también. Y también a los hermanos que compartieron conmigo estos días, especialmente a mi hermanito. Bueno, quiero compartirles algo sobre mi ministerio allá en Leticia, Amazonas. Para informarles, primeramente soy peruano, soy casado, tengo 6 añitos de casado con mi esposita. Y trabajamos allá en la Amazonas en diferentes lugares, por los ríos, también cuando nos toca la oportunidad de compartir la palabra con mi esposa, cuando nos invitan a, especialmente mi persona, cuando un pastor desde allá me invitan para compartir, y entonces me da el gusto de compartir a mis hermanos también allá. También pues quería contarles algo sobre un poquito de mi vida, ¿sí? Para que cómo Dios me ha utilizado en el ministerio y hasta cómo Dios me ha puesto en lugares, ¿no? Más que todos en el seminario. El privilegio también de servir al Señor, ¿no? Bueno, voy a comenzar entonces con mi pequeño testimonio. Lo quise dar al frente el domingo pasado por X razones. Entonces hoy sí les voy a dar por qué razones el Señor me ha sacado de la profunda oscuridad a la luz. Bueno, algunos hermanitos yo le he compartido, no todos, pero es el privilegio que el hermano compartió con él, pero igualmente quiero compartir para la iglesia, especialmente para los jóvenes que están acá y a los hermanos, ¿no? Entonces, yo quiero contarles algo de mi vida. Yo he sido un niño muy no querido, ¿no? He sido la palabra muy fuerte para mí, pero no sé aquí cómo lo llaman en Colombia, pero en el Perú es muy fuerte la palabra huérfano, ¿sí? Pero ha sido un lapso de mi vida porque he crecido desde niño. Mi madre, que ha fallecido de, ¿cómo le llaman? Es este, que le dan precáncer, ¿no? Sí, es el que le dan, ¿cierto? Entonces, por no cuidarse. Pero en verdad no llegué a conocer a mi madre. Pero entonces, en ese lapso de los 6 mesecitos por ahí, creo, no me imagino. Pero así me contaron la historia cuando ya averigüé, indagué. Y el privilegio de conocer al Señor también más adelante. He sido criado desde mi niñez con una persona que no me quiso adoptar, pero ha sido, como le digo, esa parte, no querido por la familia que no me quiso adoptar, pero mi madrina sí me crió porque le gustaba criar a bebitos. Entonces yo he sido uno de los privilegiados de ser llevado desde muy nacido, de 6 mesecitos por ahí, fui criado con mi madrina de en adelante. Entonces cuando yo fui creciendo a la edad de 12 años por ahí, pregunté sobre mi familia. Entonces pregunté a ella, mi madrina, pues obviamente que era católica, ¿no? Entonces a frente de la casa había una iglesia católica. Ellos me decían, pues tu madre está en el cielo. Pues yo creía, ¿no? Yo creía que mi madre estaba en el cielo porque era un niño. Porque ustedes saben que los niños nunca se olvidan, ¿no? Usted habla con un niño y pues el niño se queda grabado para toda su vida. Entonces, en ese lapso, entonces yo fui creciendo, pregunté a mi madrina si quisiera tener mi madre. Y ella me decía, yo soy tu madre. Pero yo decía, pero obvio, porque tú no eres mi madre. Porque las hijas de mi madre me dicen, no, ella no es tu madre, ella es tu madrina que te ha criado. Entonces, en ese lapso de los 12 años, mi rebeldía ha sido muy feo. La desobediencia, a esa desobediencia me llegó un caos donde una de las hijas me decía, vea, este niño no va a crecer muy bien, es mejor devuélvelo a su familia, porque no es bueno que esté aquí, porque ese niño va a crecer y te va, ¿sí? Y además tú ya estás viejita y entonces no vas a poder criarlo, y nosotros no vamos a tomar la responsabilidad por este niño, o sea, mi persona. Entonces eso ocurrió. Entonces mi madrina y mi padrino decidieron dejarme, no en mi familia. Entonces, porque yo soy naturalmente de Pucallpa, sí, es selva también, es como Iquito, es selva. Entonces, en ese lapso que yo fui dejado, no en mi ciudad, sino me dejaron en otra ciudad, imagínense cómo fue la historia, que ahí me dejaron es botándome. Una familia de alta posición, una familia de buenos recursos, por los consejos de sus hijas me permitieron que ellos me dejaran no en mi tierra, sino en otro lugar abandonado. Entonces me dejaron una familia donde yo estuve viviendo con ellos. Entonces desde ahí nunca más volví a saber de mi madrina. Entonces en esa familia que yo fui criado, imagínense hermano que yo fui criado con 5 familias diferentes. 5 familias que tuve unas experiencias totalmente muy feo, de las cuales que esa familia me crió también, pero a punta de paliza, ¿sí? Muy feo, o sea, obviamente, que yo era tan pegado a mi madrina, ¿sí? Tan pegado a este mi niñez con ella, pues yo sufría mucho por eso, porque yo era muy pegado con ella. Entonces, en ese lapso, la familia de mi madrina me dejaron ahí, esa persona me dejaron. Vea, este niño no es bueno, otra vez, me dijeron. Vemos, bueno, aquí no sé cómo le llaman, pero ayer le llaman chacra, ¿sí? Por la selva. Entonces, donde yo pues estoy viviendo allá, en el Amazonas, también es Amazonas allá. ¿Sí? Bueno, aquí es finca, ¿cierto? Entonces, me dejaron allá. Vea, vamos a dejarle a este muchacho lejos aquí. Claro, para mi vida ha sido, de mi niña ha sido un golpe duro. Primeramente, el clima, porque es un lugar caluroso de 35 grados, porque yo venía de tierra fría también, desde mi niñez. Entonces, de ese lazo, yo sufrí mucho por el calor, ¿sí? Un niño muy sufrido, ¿sí? Entonces yo fui crecido en esa edad. Me criaron, me llevaron para la finca, estuve viviendo casi un año en la selva. Dentro de la selva, allá le llaman lancha, ¿sí? Una lancha que se va, ¿sí? Se llaman por caseríos. Según su merced, de pronto vaya a conocer el Amazonas, se van a ver muchos caseríos a los alrededores. Entonces, era muy lejos. Y entonces, después de eso, fue criado con otra familia de ahí. Una familia que se llama indígenas, son indígenas, ¿sí? Ahí me dejaron a mí un año. Después de ese año, la familia de sobrina de mi madrina volvió y me recogió nuevamente para volver para Iquitos. Después de Iquitos, esa familia no aguantó más. Me dejó con otra familia, me dejaron ahí también a la edad de 14 años. Después de ese de ahí, la familia de ellos tenían hijos también, pues no me querían porque pues, ¿no? Me decían que tú eres ladrón, que el otro, que tú venías de Lima, que eres así, que así, entonces no. Después dije, yo de ahí, la familia de ellos me dejaron con otra familia. Imagínense, la tercera familia fue duro para mí. Yo tenía 14 años por ahí. Esa palabra es casi la familia que tenía hijos. Él tenía una vida destrozosa, muy feo. Uno de del papá de la señora, pues tenía una. Totalmente una familia muy feo. La familia de ellos, el padre de la señora, obviamente que quiso abusar de mí. Entonces no aguanté el abuso, es un abuso sexual, entonces yo no me aguanté. Salí con la depresión, todo eso. Estuve en la calle viviendo casi 3 días en la calle, limpiando carros, motos. Y por último, hasta que no me aguanté, me tocó irme hacia afuera, o sea, porque había un lugar donde venía comida, me tocó irme ahí a pedir comida, no sé cómo le llaman acá, ya le llaman puchos, son las que las personas comen y dejan ahí. Sobrado, ¿cierto? Bueno, entonces después de eso, no me aguanté tanto pararme ahí en la puerta, comí y me salí. Todo día sin bañarme, un día sin comer, porque nunca he querido pedir a nadie la comida, y entonces la vida ha sido muy duro para mí. Quería, en ese lazo, quería quitarme la vida. Yo pensaba que para mí no había un Dios, porque estaba solo, totalmente solo, sin familia y sin nada. Después de eso, la familia, uno de los hijos, me estaba lloviendo un día de las noches, de frío, una esquinita, sin tener dónde estar. Me dijo: ¿usted qué haces aquí parado? ¿Tú tienes familia? Yo le dije que no tengo familia acá. A mí me dejaron acá abandonado, aquí en la selva. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Lima. Perdón, de Pucallpa, pero fui criado en Lima. Entonces, venga acá, venga, como que si Dios mismo hubiera utilizado a ese señor. Me puso un lugar donde dormir, él me cuidó. Él me dijo, cuando yo me levanté en la mañana, me dijo: Anderson, yo te voy a dejar una señora, que ella sí te va a cuidar, que él sí te va a dejar, te va a ayudar. Es mi hermana, me dijo. Bueno, entonces yo no sabía que donde yo estaba pidiendo comida, la señora fue, no ha sido fácil también para que la señora tome decisiones, porque tenía su compromiso, tenía hijos también, tenía que hablar con su marido. Entonces el hermano habló con ella, le dijo: ¿sabes qué? Te traigo a este muchacho, porque este muchacho un día en tu vejez te va a ayudar. Y entonces, cuídalo, cuídale, aquí te traigo. Entonces ella habló con él, le dijo: déjame hablar con mi marido. Entonces, si lo que dice mi esposo, te voy a decir si sí. Entonces habló con el esposo, entonces me dijo que sí. Entonces, de ese lapso, me recogieron de la calle. Hasta el día de hoy, esa señora ha sido para mí un ejemplar para mi vida. Supo valorarme, como me ha tratado como fuera un hijo de verdad, y entonces en ese lapso yo no era cristiano tampoco, claro que en ese lapso pasé muchas cosas sin saber de Dios, sin saber de nada. Era un joven a la edad de 14, de 15 años, ya comienza la rebeldía, ¿no? Entonces ya que ustedes, o los más que yo, los jóvenes que han pasado por ahí por la etapa de la rebeldía, yo solo vivía escapándome de la casa, que no quería vivir en la casa. ¿Por qué? Porque no sé, llega una edad que entra la rebeldía en uno. Entonces esa persona, como al frente de la casa había un mercado, allá yo paraba con mis cosas, esa persona fue a recogerme a través del mercado y me volvió a traerme. Entonces yo vivía así, escapándome. Y entonces en ese lazo comencé a indagar sobre mi familia, sobre mi verdadera madre, sobre mi verdadera ya familia carnalmente. Entonces hablé, había en la ciudad de Quito, había una persona que vivía, que era casi la familia de mi madrina. Entonces eso fue un contacto, una puerta abierta para saber de mi familia. Entonces, de ese lapso, hablé por primera vez en toda mi vida, después de 15 años en adelante, hablé con mi abuelita. Después de mis 15 años, hasta el día de hoy no conozco a mi familia, Entonces, en ese lapso, pregunté sobre si yo tenía hermanos, tíos, tías, pues obviamente no me dijeron nada, porque solo fue una llamadita de 5 minutos que yo tenía, no más. De ese lapso no volví a saber más de mi familia. Imagínense, hermanos, cómo es el Señor. Después de mis 17 años conocí a Cristo en mi corazón, conocí el verdadero amor de Dios que me hablaron un hermano, un joven que tuvo 22 años, me habló de Cristo. Yo tenía una vida muy dura, muy golpeada en la vida. dije, Señor, gracias por permitirme conocerme. Claro que yo conocí de una iglesia pentecostal, pues sin ningún fundamento, pero yo conocí ahí al Señor. Es una iglesia que se llama Iglesia de Mi Vía. Está por muy lejos, cerca del aeropuerto de allá de Iquitos. Ahí conocí al Señor, me discipularon, claro, para saber más del Señor. Pero, en fin, yo conocí al Señor yo conocí, ¿cómo le llaman? Reunión de casas, pastor. Cédula, ¿cierto? Yo conocí ahí al Señor. Ese joven me llevó a la cédula y así conocí al Señor poco a poco. Pero ahí conocí al Señor. Entonces, de ese lado, entonces, no había, o sea, en mi vida no había un convencimiento, o sea, verdaderamente si era salvo, ¿sí? Para mí no había renacido prácticamente. Creía en el Señor, me había bautizado en el Señor, todo, pero aún había dudas en mí, muchas cosas todavía, mucho. Entonces en ese lapso quería todavía suicidarme, había conocido del Señor todavía, porque quería conocer a mi madre, quería conocer a mi familia. Entonces no hubo la oportunidad. Entonces no había trabajo en el Perú, en Iquitos. Dije yo, Señor, ¿qué hago? Había conocido al Señor, me había apartado de Él totalmente. Como uno con las apartas del Señor, como que el corazón se comienza a hacer de piedra. Entonces, los hermanos que me habían conocido, Anderson, vamos a la iglesia. Yo no quería, era piedra. Yo tenía un resentimiento con el Señor, con Dios, prácticamente. Con Él yo tenía el resentimiento porque no había conocido totalmente de nada y yo quería conocer a mi familia. Entonces, en ese lapso, tenía ya 18, 19 años por ahí. Trabajaba circularmente así. Entonces, mi vida ha sido muy dura, muy golpeada. Después de ese lapso de mi núcleo de ahí de la ciudad de Iquito, de mis amistades, comencé a perderme el mundo. Esto me ofrecía los vicios, las drogas. Gracias a Dios que no llegué a probar drogas, nada. Pero sí tenía amigos, pero sí salía a disfrutar la vida, gozar la vida, ¿sí? Pero no tenía ni un conocimiento totalmente. O sea, no había renacido totalmente del Señor. Bueno, a los 20 años dije yo, Padre, estaba sentado una vez y antes, cuando yo estaba casado, le llevé a mi esposa allá al lugar donde yo estaba, muchas gracias hermano, estaba sentado, allá le llaman un lugar de bulevar donde se sienta, se ve el río Amazonas, todo, estaba sentado un día solito, dije, Señor, sácame de este lugar. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra, es un dicho mundano. Entonces, ¿verdad? Ah, perdón, sí, porque la gente también utiliza eso también, ¿sí? Entonces, perdóname por el término, sí, qué pena. Entonces yo dije, Señor, yo estaba así sentado acá y yo le dije a ellos, le dije al Señor, Padre, sácame de este lugar. Entonces decidí, hablé con la señora que me crió, le dije, Madre, voy a salir de acá de Iquitos, me voy no sé a dónde, al Brasil, no sé. Y como que el Señor fue todo direccionando, me dijo, usted va a ir vaya, una hermana que vivía aquí en Colombia, en la frontera. Vaya ya a Leticia, que allá es bonito, pero ten mucho cuidado que allá matan, entonces, ¿sí? Ah, dije yo, pues yo de temor, de miedo, pues, tenía, no, de pronto regreso en cajón, dije yo. Pero yo dije, Señor, bueno, yo voy a irme, no me importa, pero Padre, cuídame, Señor, cuídame. Si yo voy allá, te prometo que no me voy a apartar más de ti y me reconcilio. Un día en el año 2007, decidí salir de mi país sin nada, ropa encima. Todas mis cosas se quedaron allá. ropa encima. Y en ese lapso, en la lancha, venían dos jóvenes, también igual que yo, aventurándose. Bueno, después de ese dije yo, padre, faltamos un día ya para llegar a la frontera. Yo estaba tan nervioso, tan de miedo. Dije yo, ¿qué hago? Ya se acerca. Solo tenía en el bolsillo 100 soles. Sí, 100 soles tenía en el bolsillo. No tenía más mi pasaje y me sobraba con 30 soles. No más. Entonces, una de las señoras decía, ya estamos llegando a la frontera. Yo de miedo, dije yo de miedo, padre, ¿qué hago? Y yo le dije, entonces, los muchachos que venían conmigo también, me decían ellos, ¿tú te me vas para la frontera? Sí. Y apenas estábamos conociéndonos ahí en el barco. Yo dije, yo también. Me dice, sí, bueno, qué chévere. Entonces, ya somos tres, le dije yo, bueno, mi persona y ustedes dos. Sí, entonces, vamos. Entonces, y bueno, ya faltando con unos días para llegar a la frontera, dije yo, bueno, padre, ya estamos acá. Llegamos a Santa Rosa. Y pregunté, ¿dónde queda la frontera? Al otro lado, tienes que cruzar el río Amazonas para allá. Uy, y uno de ellos, ¿será que matan allá personas? Dije, no, ¿quién te dijo eso? Pues las personas que viven allá en Quito. Así, pero no, pero eso hacen pues las personas malas que hacen cosas por allá. Bueno. Y pregunté a uno de los muchachos que cruzaban los barcos, las canoitas que se cruzan el río por allá. Pregunté cuánto me cruzaba al otro lado. Yo no tenía pesos, ni nada, no había conocido las monedas, nada. ¿Cuánto tienes? Solo tengo pues 30 soles. Y claro, que abusaron de mí porque yo no sabía. Sí, dame los 30 soles, te cruzo al otro lado. Dije yo, claro que abusaron de mí porque yo no sabía las monedas, la colombiana, la brasilera. Entonces pues, listo, vamos, crucen, vamos. Yo crucé con el muchacho y él también le cobraron así, porque éramos los tres primerísimos. Cruzamos al otro lado. Y bueno, llegamos. Ahora dije yo, no tenemos ni un peso, muchachos. ¿Qué hacemos sacar los tres acá? Bueno, cada cual por su lado. Dije yo, padre, yo estoy aquí. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago? Entonces dije yo, sin ningún peso aquí. Me fui a una iglesia de asamblea. Quería llegar a una iglesia asamblea pentecostal, obvio. Y llegué a la iglesia, una iglesia grande, muy grande allá en Leticia, hasta ahorita lo hay, perdón, allá en Brasil. Pregunté a una muchacha que estaba en la puerta, le dije, qué pena, yo no hablé nada en portugués. ¿Pues usted me entiende? Le dije, sí, yo hablo, hablaba su idioma misturado, o sea, sí, doblado. Patrón sabe muy bien cómo los brasileños allá. Ellos hablan, perdón, yo hablo en español, ellos me dicen en portugués, yo no tenía ni papita. Dije, señor, ¿será que usted me puede tener acá unos días aquí en la iglesia? Yo soy peruano, yo no conozco y estoy acá por primera vez. Me cerró las puertas a la iglesia. ¡Pah! Me cerró. Que no, nosotros no cogemos desconocidos y no sé qué. Bueno, de ahí en ese lapso dije yo, ¿qué hago acá? Y bueno, caminé sin rumbo, sin nada. Y así conocí Brasil y conocí Colombia. Y ahí me congregué, comencé a pagar, no comí, 3 días no comí porque no tenía ni un peso, nada allí en la frontera. Solo mi esperanza era Dios. Yo sabía que sí había un Dios, sí, sabía. Dije, Señor, quiero reconciliarme contigo de una vez. Me reconcilié con el Señor. Comencé a buscar trabajitos y pues como hay peruanos, y entonces me decía, venga, paisano, yo te voy a apoyar. Yo sé que hay que dar la mano a los paisanos y así me apoyaron. Entonces, con poquito a poquito, alquilé mi cuarto. La soledad me mató mucho en el cuarto. Decía, Señor, estoy solo, no tengo nada en este mundo, no tengo nada, Padre, pero yo quiero seguir. Entonces, ahí al frente había una iglesia pentecostal, se llama la Iglesia Centro Fe y Esperanza en el Brasil, y ahí me congregué. Entonces, ahí habían puros peruanos, más que brasileros. Entonces, y ahí conocí a la mamá de lo que ahora es mi esposa. Una de sus hijas existía la iglesia, pues, la bautista, ¿no? Entonces, Conocí a la mamá, al pastor, todo. Entonces, uno de los muchachos me decía, vea, la hermana tiene una hija soltera. Uf, dije yo, ¿dónde está? Que no los veo. Yo le dije, pues no, ella no está acá, me dice. ¿Dónde está? En Bogotá, o sea, aquí. Sí, sí, porque hay una hermanita que llevó pues, de cáncer. Entonces, bueno, va a estar casi un año allá, o seis, perdón, como 4 o 6 meses aquí en Bogotá. Bueno, pasamos los tiempos y pues tenía un amigo, sí, era mi amigo, sí, era de la misma iglesia. ¿Cómo es el Señor? Bueno, vivía con él, con mi amigo, venga, sal de ese cuarto, ven conmigo, vamos a vivir juntos, porque mi mamá está enferma, pues quiero que me apoyes acá, listo, entonces, bueno, bacán. Y el Señor fue todo, fue ordenando las cosas muy bien. Entonces dije yo, Padre, gracias Señor porque no me has dejado y pues sigo buscándote en ti, sigo confiando en ti. Yo te doy gracias Señor, decía el Señor en mi corazón. Bueno, pasaban los tiempos, en ese lapso pasaba, el muchacho me decía, vea, ya va a llegar la hermanita, mi mamá, lastimosamente, ella murió de cáncer, mi esposa fue la que le ayudó todo aquí en Bogotá en su tiempo de su enfermedad. Me decía, ya va a llegar la hermana. E incluso, pues, la hermanita, pues, la mamá, me dice, va a llegar mi hija, Anderson. Me dice, wow. Dije, bueno. Entonces, sí, porque todos estaban casados. Solo faltaba ella nomás porque ella era la hermana, la hija mayor. Entonces, ella me decía, el amigo, me dice, Me daba consejos, me dice, ve, es una buena muchacha, es de una iglesia, me dice, pero ¿cuál iglesia? Una bautista, me dice, ah, bueno, perfecto. Vamos al aeropuerto, fuimos al aeropuerto a recogerlo, y entonces ahí le conocí a mi esposa bajando del avión, a lo que ella es ahora mi esposa. Entonces ahí le conocí a ella, y así yo llegué a la iglesia bautista en Leticia. No ha sido fácil salir de la iglesia de allá donde yo venía, porque también trabajaba con jóvenes. El pastor de esa iglesia me tenía mucho respeto porque trabajaba con jóvenes allá. Era muy metido. Así, entonces, bueno. Y entonces, la señora, bueno, la que ya es mi esposa, me decía, te invito a mi iglesia, me dice. Bueno, yo me fui a la iglesia bautista, ¿no? Entonces, vamos, le invito. Entonces me fui a la iglesia, me senté, miré los signos y wow, me sentía raro, muy raro, porque en la iglesia donde yo era aplaudían todo. Sí, wow, dije, muy raro, me senté. Los hermanos de la iglesia me dijeron bienvenido, gracias, les decía, entonces, y todos les miraban a lo que es mi esposa ahorita, le decía, pero mire, este muchacho tiene un buen porte, sí, la iglesia, hasta el pastor aprobándome todo, bueno, mire, este muchacho tiene buen porte, todo, se ve, bueno, entonces mi esposa me presentó al pastor Orlando, entonces me presentó a mí, y así, entonces, cuando le dije a la iglesia que yo venía, dice, pastor, me voy a tener que salir de esta iglesia, con el dolor de mi corazón yo salgo y pues le dije yo, bueno, dice, ¿cómo tú vas a salir? Que tú, no, que es una iglesia apagada, muerta, que no entienden nada, es una iglesia que no tiene nada, ¿tú quieres, por qué tú quieres ir allá? Aquí estás bien. Pues pastor, yo quiero irme allá. ¿Por qué razón? Le dije yo, porque he visto en su palabra, en la doctrina que ellos estaban enseñan muy bien. Le dije yo a él, el pastor se quedó callado, no dijo nada. Bueno, me salí de ahí. La que ahorita es mi esposa, me jaló de esa iglesia para allá. Entonces ahí conocí la iglesia bautista. Duré un año de noviazgo con mi esposa y así conocí más al Señor. Entonces yo creo que mi arrepentimiento y mi motivación de seguir más al Señor fue ahí, mucho más. El Señor ha sido muy bueno, misericordioso, todo tuvo su tiempo, todo tuvo su tiempo. Y entonces ahí conocí, el pastor me invitó para el seminario, si quiere, prepárese. Cuando entré al seminario por primera vez, he visto muchas cosas que en mi vida quedó muy claro lo que el seminario allá en Leticia. Entonces cuando yo vine acá por primera vez aquí a Bogotá, hace 3 años atrás, ya son 3 veces que estoy viniendo aquí a Bogotá, el pastor me invitó para irme para Villavicencio. Fíjese, de tan lejos, de muy lejos, conocí a mi familia por internet, a mi abuela, a mis hermanas, a mis tíos, a mis tías que está en Japón. He conocido por primera vez de tan lejos allá en Villavicencio. He conocido, el pastor Leonardo ha sido uno de testigos porque le conté mi testimonio. Y cuando le invité al pastor Leonardo, el pastor Leonardo lloró porque realmente yo lloré también ahí por haber conocido a mi abuela, haber conocido por así en vivo, en directo con ellos ahí por como por wifi, todas esas cosas. Conocí a mi familia por primera vez. He llorado tanto, tanto, pero les he dicho a ellos, ¿por qué me dejaron? ¿Por qué me he tenido que tratarme así? Y tengo una hermana, yo soy el menor y mi hermana es la mayor. Ella sí es adoptada por otra familia. No tiene el apellido de mi mamá, pero ella sí es adoptada por otra familia. Y tengo sobrinos, tengo sobrinas, gracias al Señor, y ahora estoy testificándolos a ellos, hablo de Cristo. Entonces, he visto las manos de Dios en mi vida desde mi niñez, creo que Dios ha sido guardándome de todo. Hay un versículo que a mí me gusta desde que he conocido al Señor, dice, aunque tus padres, tu madre te dejara, con todo te recogerá. He sido uno de ellos, privilegiados con el Señor. No tengo padre aquí en la tierra, todo, ni familia, pero tengo un Padre Celestial que Él sí me adoptó a mí. Siento como que Él sí me adoptó. Desde ese instante no dejé las manos del Señor, desde que he conocido a Cristo Jesús en mi vida. Hoy tengo el privilegio de enseñar algo, un mensaje, prácticamente es un mensaje el que voy a dar. ¿Cómo el Señor ha usado mi vida durante muchos tiempos? Cuando conocí la iglesia bautista, ha venido en mi corazón el compromiso de la iglesia y el compromiso tanto como a la iglesia física y como afuera. Conocí entonces cuando aprendí muchas cosas sobre el compromiso y a mí me llamó mucho la atención. Desde ese instante dije, Señor, yo quiero ser un misionero, quiero ser comprometido, Señor, contigo. No quiero dejarte, quiero estar en las buenas y en las malas. De ese instante dije, no voy a volver más a pisar atrás. Permítame, Señor, que yo sea luz en medio de las tinieblas que están acá, mis amigos, mis vecinos allá. Entonces, de ese instante conocí lo que es un compromiso delante del Señor. Ahora que tengo 35 años ya de edad, entonces ya he conocido al Señor casi como que 10 años por la gracia del Señor. He tenido que pasar tantas cosas para que el Señor me ha guardado, me ha protegido de todo. Hoy en el día quiero hablarles sobre el compromiso en esta mañana, ¿no? Entonces yo quiero darles un pequeño mensaje a las escrituras donde dice, ¿con quién es tu compromiso? Es una pregunta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿con quién es el compromiso del día de hoy? ¿Tato? Bueno, hay muchos compromisos, ¿cierto? Tanto como la iglesia, como afuera, ¿no? Es algo curioso ver que fácilmente nos comprometemos, ¿no? En nuestros labores, ¿cierto? En nuestros trabajos. Ustedes han visto en Transmilenio, y yo sé que es todo, ¿cierto? Les ofrecen galletas, etcétera, y le dicen, ¿cómo? Vea, sin compromiso, vea, agarre sin un compromiso. Si yo les, sin, si usted quiere, lo recibe, y si no, pues lo recibe, ¿cierto? Y le dicen, bueno, sin compromiso, a veces me toca agarrarme sin compromiso, y cuando ven, ¿va a comprar? No, señor. Ah, entonces, bueno, gracias. Igual en la tienda también le dicen, cuando uno va a comprar allá en la tienda, le dicen, pase, sin compromiso, entren aquí a la tienda, ¿no? Uno entra sin compromiso, no importa, pero sin nada, pero bueno, a lo menos para mirar algo, ¿no? Y uno entra y mira, pues si está, si le gusta, lleva, si no, pues, ¿no? Ese es el deber del trabajador, ¿cierto? De querer vender su producto, ¿no? Entonces, así es también la iglesia. Muchas veces, cuando un pastor nos dice, vamos a limpiar la iglesia, sin compromiso. Y uno dice, no tengo tiempo, no, ¿será que? No, creo que no tengo tiempo, tengo que hacer otras cosas. No, ¿cierto? Y entonces, la palabra sin compromiso puede ver en ese un producto, ¿no? En un producto de cualquier cosa, tanto como la venta de esto y también de la iglesia, sin ningún compromiso, ¿no? Entonces, parece que es mismo el mismo pensamiento ha entrado sistemáticamente en la iglesia, ¿no? Ha entrado mucho. No solamente aquí, en mi iglesia también es igualito. Es muy difícil ver cristianos y prácticamente a jóvenes que es muy comprometido en la iglesia. Eso es muy, muy complicado para que un joven se comprometa en adelante. Nosotros con nuestro pastor Orlando empujamos a los jóvenes que se comprometan a la iglesia. ¿Por qué? Porque los jóvenes son más fuertes, más dinámicos. Ellos siempre quieren estar haciendo algo, ¿no? Ayer yo miré a una señorita de la iglesia acá, chévere, porque me gusta, voy a repartir esto. Y ayer le miré a un joven repartiendo. Bueno, eso es chévere, porque está en esa plena de querer trabajar, ¿no? De querer invitar personas acá. Entonces, eso es. Pero, lastimosamente, así pasa en las iglesias. Es muy poco sin compromiso. No hay compromiso en la iglesia. No hay compromiso afuera de querer hablar del evangelio. También es muy difícil. Muchas veces las personas se quedan cerradas las bocas por no abrir. Así como lo que pasó conmigo, con el joven. No ha sido, yo pienso que ese joven no ha sido fácil de hablar para conducirme a Cristo. No ha sido fácil. Pero yo pienso que él, Dios dio su tiempo para hablar de mí, de Cristo. Dios, hasta incluso ese joven me llevó hasta el bautismo. Fui bautizado también. Yo sé que es muy complicado que un joven sea así en esta mañana. Bueno, hoy en esta mañana yo quiero hablar sobre ese tema, ¿con quién es tu compromiso? Yo quiero invitarles en el texto de Mateo, capítulo 16, versículos 24 hasta el 26. ¿Listo? Sí, señora. 16, capítulo 16, del 24 al 26. Les voy a invitar que se coloquen de pie, mis hermanos, qué pena. Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de Dios con mucha reverencia y vamos a leer todos juntos sin... ¿Listo? A la voz de tres. 1, 2 y 3. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en voz de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí lo hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre de ganar todo el mundo y padeciere su alma, o qué por su alma? Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en esta mañana por estar aquí, Señor, compartir con mis hermanos en la fe aquí. Te agradezco, Señor, que Me llenes de sabiduría de lo alto. Ayúdame, Padre, a exponer tu palabra conforme a tu voluntad. Que no sea, Señor, por mis propios pensamientos ni por mis emociones. Señor, que sea por lo tuyo, Señor. Porque todo eso lo que viene es por tu palabra, Padre. Te rogamos, Señor, por estos jóvenes también y por mis hermanos aquí. Te ruego, Señor, que tú los guardes, los cuides también y ayúdales, Señor, a ellos a entender tu mensaje el día de hoy. Te agradezco, Señor, por todo este momento que tú nos das la oportunidad de estar acá. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, este versículo es algo para mí muy especial. No sé para ustedes, yo creo que sí es cierto, porque es la palabra de Dios que nos dice, ¿no? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en voz de mí, ¿qué más dice? Niéguese a sí mismo. La palabra niéguese. ¿Alguien quiere decir qué es la palabra niéguese? Vamos. La palabra niéguese. A ver, los hermanos de Berea, porque los hermanos de Berea dicen que ellos escudriñaban las escrituras para ver si esto eran así. Las palabras niéguese. ¿Qué es la palabra niéguese? ¿Perdón? Exactamente. ¿Tiene otro más? ¿Perdón? Sí, exactamente. Es. Exactamente, muy bien. Gracias por sus aportaciones, ¿no? Ese es muy bueno. Pero muchas veces es así, mis queridos hermanos, mis queridos jóvenes, muchas veces es así lo que pasa. Muchos hermanos prefieren no seguir a Cristo, no comprometerse, ¿no? Porque creo que nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta seguir a Él, nos cuesta muchas cosas. Tenemos muchos privilegios de todo, pero nos cuesta. Por eso el Señor les hablaba a los discípulos, ¿no? Niéguense. Muchos entonces de ellos siguieron al Maestro, al Mesías, ¿no? Entonces, es algo sobre. Ahora, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Entonces, si nosotros miramos tantas cosas en esta mañana, que nuestro compromiso con el Señor es la palabra muy duro, es negar, ¿no? Por ejemplo, yo soy una de las personas que a mí no me gusta negar. No me gusta negar. Cuando mi pastor me dice: Anderson, necesito esto, a pesar que hago, claro, hay cosas que no tengo tanta importancia, pero dije: Señor, lo hago para tu gloria y tu honra, pero no quiero negar ni quiero trabajar. Entonces yo hago las cosas en la iglesia, veo lo que la iglesia le falta, ¿no? Entonces dejo mi prioridad, prefiero hacer las cosas del Señor dentro de la iglesia y hago lo que le falta, ¿no? Entonces yo no estoy mirando ningún impedimento de negar, ¿no? Entonces, y muchas veces pasa así en nuestras iglesias, no solamente aquí, allí en Leticia también es igual. De la iglesia tenemos por lo menos unos 50, 60 miembros, pero perdón, tenemos como 17 por ahí miembros activos, pero las cuales de esos activos solamente unos 2, 3 personas que son activos. Eso es una de mis personas y un hermano más que está activo en la iglesia, está ahí mirando qué es lo que falta, ¿no? Entonces eso es. Bueno, otra cosa que también a mí me impacta es la palabra que también nos dice tome. Palabra tome. ¿Qué es la palabra tome? ¿Va? Exacto, recibo, ¿cierto? Estamos recibiendo, ¿cierto, pastor? La palabra, cuando le decía: vea, hermanito, tome, le regalo esta golosina, ¿cierto? Y wow, uno recibe, ¡ah! ¿Cierto? Muchas gracias. O un regalo, ¿cierto? Usted recibe un regalo y pues usted no le va a rechazar ese regalo, ¿no? ¡Wow! Eso es un regalo para mí, ¡wow! Ya, ¿cierto? Estás tomando de la que persona te está dando, ¿cierto? Y muchas veces cuando nuestros hermanos o nuestras iglesias, ¿no? Especialmente nuestros pastores, nos dicen, hermano, toma una escobita. ¿No? Entonces, como que, ¿no? Es difícil agarrar la escobita y pues, o es difícil de pronto, hermano, vamos allá, vamos a hacer una cosa y esto, y, ¿no? Vámonos y vamos a tomar unas cosas de allá y, por ejemplo, puede ser este, ¿cómo lo llaman ese aquí? Para repartir volantes, ¿cierto? Volantes, toma este volante, vamos a hacer esta labor, pero lastimosamente llevamos el volante, pero no dejamos. No dejamos a las personas, de pronto esa persona puede estar necesitado las cosas del Señor, pero muchas veces nos quedamos callados nosotros, nos quedamos callados en todo, por no hablar nuestras, las cosas del Señor, del Evangelio prácticamente, ¿no? Ahora, tome su cruz y sígueme. La palabra sígueme, ¿qué significa? ¿Ah? Andar, ¿cierto? Caminar, ¿cierto? Eso es, ¿no? Entonces, nosotros estamos mirando eso, mirar y nosotros podemos estar, sígueme, ¿no? Sígueme, niéguese a sí mismo, tomo su cruz y niegues, ¿no? Perdón, sígueme, sígueme. Eso nosotros estamos mirando allí en la iglesia sobre el compromiso, porque muchos hermanos no se comprometen en las cosas del Señor, no se comprometen en el labor, en la obra misionera, en todo, ¿no? No nos comprometemos en él. Y muchos jóvenes pueden tener ese deseo de querer servir al Señor, pero si alguien no empuja a los jóvenes, si alguien no empuja a los hermanos en la fe a seguir tomando su cruz, no, niéguese, toma y sígueme. Es muy difícil que un joven, un hermano, esté para empujar en las cosas del Señor, para que se comprometa. Para mí, un hermano me empujó a mí para seguir adelante. Un hermanito, que en paz descanse en Leticia, me empujó para seguirle a él, a Cristo. Anderson, sigue hermano, sigue, tome, niéguese en todo, olvídate, vaya. Yo sé que un día usted va a ser un futuro misionero, un futuro y usted va a ser alguien en la vida. Yo no tengo, hermanos, yo no tengo carrera, no tengo profesión, no tengo nada. ¿Sabes qué es mi carrera mía? Es compartir el Evangelio. Eso es mi carrera mía. No tengo, les cuento algo de mis hermanos. Yo no tengo ni bachillerato por causa de lo que he pasado de mi infancia. Pero dije, Señor, yo quiero seguirte. No quiero dejar, quiero ser un misionero, quiero compartir tu palabra. No tengo carrera, no tengo profesión, pero sí he decidido seguir a ti. Quiero compartir tu evangelio hasta los lugares más altos, a donde llegue. No importa si me mandas por el río Amazonas, yo voy a irme a compartir tu palabra. Yo quiero dejar todo esto, Señor. Yo sé que aquí en la tierra nada me ofrece, mi carrera, si yo tengo ganas de entrar al SENA, pero me di cuenta que no, yo ya tengo 35 años y quiero compartir el Evangelio. Estoy a punto de terminar el seminario, pero quiero seguir, Señor. Mi única carrera, le digo a mi esposa, mi única carrera es ser un pastor misionero, compartir el Evangelio. No tengo más, porque el día que yo me vaya al cielo, el Señor me va a pedir cuentas, me va a pedir esto. Y si yo no hago nada, nada soy en este mundo. Pues yo le digo, Señor, yo quiero seguirte a ti. Te entrego mi vida, te entrego porque no tengo carrera, no tengo profesión, pero aquí está mi profesión, Señor. No tengo más, no tengo nada que darte, Señor. Le dije a mi esposa así, le dije al Señor así. Mi esposa me entiende y ella decidió seguir también conmigo a la obra misionera. Le dije, Señor, mándame a donde tú quieras mandarme. Si es en el Amazonas, si es en el río, amén. Y si es parte donde yo me fui a conocer con el pastor Leonardo, que también necesitan, amén, ahí estaré. Permítame, Señor, que estos jóvenes de hoy que se comprometan delante de ti, en la iglesia, en la obra misionera, compartir la palabra de Dios, hablar de Cristo. porque el día que nos vayamos de esta tierra, nada vamos a llevar, nada, nada. Por eso nos cuesta a nosotros seguir a Cristo. Muchos jóvenes les cuesta seguir a Cristo. Muchos están en sus labores quehaceres, muchos están en otras cosas, pero ojalá que el Señor, cuando venga, no te vengas encontrando hablando de Él. Así les enseño a los jóvenes allá en Leticia, que hablen, que abran sus labios hacia las personas que necesitan de Cristo. Y así, para mí ha sido duro, duro, pero doy gracias al Señor, porque yo entiendo la palabra de Dios, entiendo en dónde estoy pisando en las huellas de Cristo. Esta es mi carrera, mis hermanos. Este es mi futuro, no tengo más futuro que tengo. Mi futuro es esto. Amo al Señor con todo mi corazón. No quiero más. Mi carrera, no tengo ni una carrera, pero es esto mi carrera que tengo, no más. Un ejemplo de mi pastor Orlando, él no tiene nada, pero eso es un ejemplo para mí. El pastor fue un espejo y no tengo nada. Yo quiero, porque amo al Señor, estoy aquí en la iglesia, dijo una vez el pastor, no tengo nada, pero porque yo amo a ustedes y amo al Señor, porque si no fuera amor, no estaría aquí. Igual yo soy, así soy uno de ellos. Yo quiero ser uno como el apóstol Pablo. No es por alabar al apóstol Pablo, pero quiero ser uno como Cristo, porque él fue el primer misionero en esta tierra. Compartir el evangelio, no más. Hermanos, esperemos que oren mucho por mí, por mi esposa, allá en el ministerio, allá en el Amazonas. Y también pues, también quiero, pues ya que está aquí nuestro hermano Daniel presente, colaborar allá, porque yo le dije a mi esposa, vamos a colaborar a Daniel, cuando venga acá en Ventacuno, lo vamos a dejarle acá. Esperemos que podamos trabajar juntos allá, si el Señor nos permite. Y pastor sabe mi proyecto de hacer una, mi deseo antes, si el Señor permite, de salir del Amazonas, o me quede allá, hacer un congreso de jóvenes allá con las iglesias bautistas en la frontera. Y ese es mi deseo como joven de la iglesia allá. Y yo quiero que ustedes también, a los jóvenes de hoy en el día que desean de servir al Señor, que desean amarle a Él, que sus proyectos de ustedes que estén con Él, así como yo los tengo, mis proyectos. Amo al Señor de todo corazón y seguiré al Señor. Venga lo que venga, vengan las tribulancias, las tempestades, que vengan todo, pero ahí quiero estar. Amén, mis hermanos. Eso quería compartirles hoy, este mensaje pequeño, nomás. Amén. Vamos a orar entonces para terminar en esta mañana. Gracias, Señor, una vez más por este día que me da la oportunidad de estar acá compartiendo tu palabra. Muchísimas gracias. Permítanos, Señor, que mi compromiso y el compromiso de la iglesia, Señor, sea que ellos amen principalmente al Señor. Porque sabemos que los días están cortos, los días están muy cortos, Señor, y la gente necesita de ti, Señor. La gente quiere buscar de Cristo. Así como un día llegaste a mi vida por medio de un joven, otros jóvenes también necesitan. ¿Quién sabe que está pasando lo mismo lo que yo estoy pasando, o un hermano de pronto que ha pasado por lo mismo lo necesita? Padre, necesitamos, Señor, necesitamos de ti, Señor, para que nos convenza, Señor, a hablar a esas personas de Cristo, Señor. Muchísimas gracias, Señor, en este día. Te lo pido, Señor, por este momento tan especial que me has dado. Muchísimas gracias. Gracias, Padre, por la iglesia que me ha permitido estar acá compartiendo, Señor, este mensaje que tú nos has dado, Señor, hoy. Muchísimas gracias. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.